Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Muy buenas noches, querido Radio Escuchas. Bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público desde Providencia, 1208, piso 6, donde están los estudios de Radio Agricultura, donde está el señor Luis Fraile y su estudio, que nos indica que a esta hora, sí, precisamente a esta hora, estamos saliendo en todas las frecuencias de Radio Agricultura, desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo, en Osorno 91.1, en San Felipe y Los Andes, Calle Larga 102.3, en Valparaíso, en Viña del Mar, Limache, Quilpué 92.5, en Copiapó 101.3, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, somos 92.1. La radio ahora también se ve, canal 47 de BTR 518 en Claro, 143 en GTD y Tesur, 114 en Mundo, 166 en Saben y por supuesto a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Como es tradicional, ya está aquí, pero no están todos. Sí, nos falta uno, usualmente el que siempre falta, por lo demás. El episodio número 58, tu dosis semanal de inteligencia artificial con noticias, anécdotas, notables, entrevistas y todo lo que tienes que saber sobre esta revolución tecnológica. Guillermo Beuchat, profesor de inteligencia artificial en la FEN de la Universidad de Chile, fundador de PowerLens.ai, consultora y fábrica IA customizada para empresas. ¿Cómo está usted? Saludamos también al señor Aguiló, que suponemos que en algún lado, en alguna latitud, estará escuchando.
Esperamos que nos escuche desde donde quiera que esté. Hola, hola, Jorge. Un agrado estar nuevamente aquí en este programa que me encanta. Es mi momento preferido la semana.
Muy entretenido. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo va su semana? ¿Cómo lo trata el frío? ¿Se viene la lluvia también?
Así dicen, pues efectivamente está un poco helado, pero sabéis que me tienen calentito todas las noticias que han ocurrido esta semana en el tema de la inteligencia artificial, porque ha pasado una cantidad de cosas. Oye, yo creo que de nuevo se nos va a hacer corta esta sesión.
Vamos a ver, porque partimos con todas las noticias. Aquí, el negocio real versus el hipe de la IA. ¿Así? ¿El
hipe? No, espérate. Porque tenemos un invitado que va a llegar en unos minutos más. Entonces vamos a guardar algunos temas para preguntarle.
Toda la razón.
Viene en la segunda sección. Así que
me voy al bloque 2 entonces. O al bloque 3, o al bloque 4. Me tengo que ir a las noticias.
Andate a las noticias.
Me voy a las noticias. Sí. Claude Fable 5 es prohibido por gobierno de Estados Unidos para ciudadanos no estadounidenses por riesgo de seguridad nacional.
Oye, esto ha sido la noticia de la semana. ¿Te acuerdas tú? La semana pasada comentamos el lanzamiento de este modelo Fable 5. Como los Fabulous Five,
como los
Backstreet Boys,
bueno, estaban los Jackson Five,
claro,
y también estaban los Five Fab, que son los Beatles.
Buenísimo, qué grande los Beatles. Oye, sí, pues Claude lanzó este modelo, que es una especie de versión segura del famoso modelo Claude Mythos. Alguna vez ya hablamos de Mythos, salió en todas las noticias, hace, yo te diría, unos 4 o 5 meses atrás, que es una eternidad en estos tiempos. Porque Claude había hecho un modelo que era tan monstruosamente inteligente y súper capaz, que era un riesgo para la humanidad. No sé si te acuerdas, y decidieron, anunciaron que lo tenían, y decidieron no lanzarlo.
Sí.
Claude Mythos. Entonces, desde ese entonces hasta ahora, lo que han hecho es que hay un grupo de empresas que forman parte de una especie como de grupito selecto por Anthropic, que se llama el Project Glasswing. Este grupo de personas formaron este proyecto, y en ese proyecto ellos lo que han hecho es que han un poco usado Claude Mythos para poder asegurar Internet. Porque ellos lo que creen es que cuando liberen Claude Mythos, los hackers van a hackear los bancos y va a quedar la embarrada y todo el mundo se va a desarmar. Entonces, como ellos decían, sabéis que esto es tan poderoso que vamos a tener que como preparar al mundo para que esto ocurra, juntaron un grupito de empresas y les dijeron, ustedes usen Claude Mythos justamente para crear parches de seguridad, para descubrir vulnerabilidades de los sistemas, de los software.
Como echémoslo a andar en este ambiente controlado.
En un ambiente controlado de poquitas empresas de alta confianza. Entonces, por ejemplo, se lo compartieron, te doy algunos ejemplos, a Mozilla, a los creadores del navegador Firefox, por ejemplo.
Alguien, una fundación. ¿Esa cuestión se usa todavía?
Sí, sí. Y fíjate que Mozilla cuando tuvieron acceso a Mitos, ellos ya publicaron que gracias a Mitos encontraron como mil no sé cuántas vulnerabilidades del navegador de Firefox que permitían que te hackearan el computador. Entonces hicieron parches de Firefox en preparación a cuando aparezcan estos modelos públicamente, y ellos lo hicieron gracias a que Claude Mitos los ayudó a encontrar esas vulnerabilidades.
¿Tú sabes cosas normales en el computador o siempre?
¿Cosas normales?
Sí, porque no sé, pues, que llega alguien y me diga, no, yo uso Linux y Mozilla, y entonces es como una rareza esa cuestión.
Ah, no, sí, no, yo, o sea, tú me preguntas, no sé, qué son cosas normales, creo que entiendo. Lo y sí, yo, Google, yo tengo Windows, uso Windows, uso Chrome,
iOS,
uso
Google, claro.
Claro.
Pero no usa Mozilla usted.
Lo que pasa es que yo igual tengo algunas cositas raras en mi computador que las uso en ocasiones, para ciertas cosas.
¿Cómo qué cosas raras?
Navegadores alternativos, diferentes, cosas de código abierto que a veces uso para poder desarrollar software. Tengo algunos kits típicos de desarrollo de software que los tengo instalados y que normalmente la gente no los tiene, porque no los usan. Y claro, y uno como usa mucho el computador como herramienta más allá del mail y de Excel, digamos. Entonces me pasa que tengo cosas instaladas, pero tampoco es nada del otro planeta, son puras cosas públicas que tú puedes instalar raro.
Si yo no,
pero son cosas poco comunes.
No estoy haciendo ninguna advertencia al gobierno de Donald Trump, ni tampoco a la ANI aquí en Chile, a quien le mando salud. Y sé que me escuchan en la ANI, porque tengo un par de amigos que trabajan en la ANI, entonces probablemente escuchan además este programa, pero me refiero,
¿podrían invitar a alguien? ¿Podrían invitar a alguien? Sería...
No pueden.
Ah, no pueden.
No pueden. De hecho, por ejemplo, en la...
Como la CIA de Estados Unidos.
Ellos no pueden tener redes sociales.
Claro.
Solo se les permite WhatsApp. En el WhatsApp no puede ir la foto de perfil, ni tampoco el nombre.
Y tienen eso que se borran los mensajes cada 15 días.
Tienen todas esas cosas. Y además, ellos no pueden decir que trabajan en la ANI. También está prohibido en su contrato. Ellos no pueden decir que trabajan en la ANI. Tú no puedes poner el currículum. O sea, tuvieron 20 años, no sé, alimentados por los papás. El día que se vaya, no tengo idea, pero... usualmente cuando tú les preguntas, yo he estado con ellos, cuando alguna vez le preguntan así como a todo el mundo, le digo, oye, ¿tú qué así? No sé. Y dice, no.
¿Tienen otra pega?
No, trabajo en interior. Soy asesor en el Ministerio Interior. Eso.
Ah, claro,
eso,
ya. Muy
normal. Que,
claro.
Ah, pero político. No, nosotros somos como más técnicos, hacemos como informes. Pero no, nunca pueden decir que trabajan efectivamente en la
mira,
imagínate, mira. Además, como están las cosas ahora. La ANI está año luz de ser la CIA o el FBI, pero...
No, claro.
El tren de Aragua agarra a alguien de la ANI y vamos para acá al computador, mete la clave y vamos sacando cosas.
Es bien sensible.
Y puede llegar a ser bien sensible.
Oye, lo que pasó aquí, de hecho, con lo de Claude Fable 5 fue bien impresionante, porque fíjate que Mitos lleva, no sé...
Saludo a mi amiga de la ANI.
A tu amiga Ani.
A mi amiga de la ANI. No puedo decir su nombre, pero saludo.
Digámosle Ani, a tu amiga Ani.
A mi amiga Ani.
A la Anita.
Y me gusta juntarme con ella, pues le trato, sacas, ya, pero cuéntame. No, y ahí como que algo de vez en cuando suelta. Información, por supuesto.
Está bien, pues ella es fiel a su contrato.
Fiel a su contrato.
NDA que tiene. Oye, fíjate que Mitos lleva, no sé, 3-4 meses desde que empezó el Project Glasswing, que es este proyecto en que están como resguardando Internet para cuando aparezca el modelo de manera pública. Y hace poquito llegó el momento en que lanzaron una versión segura de Mitos que se llamaba Fable 5, que es una especie de versión llena de salvaguarda y está preparada para que la gente la use con malas intenciones y la cosa pueda desempeñarse y pueda protegerse. De hecho, Fable 5 tiene unos truquitos adentro, que si tú le preguntas algo que Fable 5 cree que mejor no responder, como que lo desvía y te lo responde con otros modelos. Sin decirte.
Mena.
Usa otros.
Pero uno no cacha.
No, uno no sabe. Y son puras salvaguardas que tiene metido justamente para que sea seguro. Bueno, el cuento corto es que lo publicaron y 48 horas después... unos investigadores de Amazon y también un par de gallos privados bien famosillos lograron hacer lo que se llama un jailbreak. Jailbreak significa escapar de la cárcel,
sí.
Romper las protecciones de Fable 5, y lograron que Fable 5 haga cuestiones moralmente incorrectas. Lograron sacarlo de sus casillas, de su reja de seguridad, y fue tal el nivel de impacto que se generó.
¿Eso es solo a través de prompt?
O uno
le mete cuchillo.
No, sí puede ser solamente a través de prompt, pero con técnicas bien avanzadas de prompting que no son solamente hablarle en la aplicación, sino que, por ejemplo, ellos se conectan por API, así como por dentro a los modelos, y les meten inyecciones, le inyectan como prompts venenosos que, claro, que a mano en la aplicación no los podrías meter, pero que por código sí se pueden meter.
Entonces, es cuchillo.
La respuesta, no, porque es prompting. O sea, en el fondo ellos no se metieron, no hackearon los computadores de Amazon, de Claude, para meterse adentro de las neuronas. Pero sí, a puro prompteo, pero un prompteo sofisticado, digamos, de alto nivel, sí lograron romper el atrás. Pero es puro prompteo. En el fondo es puro interactuar con la calculadora de una manera muy poderosa. Es como que yo te paso una calculadora a Casio y yo te digo, rompe la calculadora solamente usándola, apretando botones. Tú tenés dos opciones. O la apretáis con el dedo los botones y así suma hasta que llegáis al infinito. O le traéis un dispositivo que tiene 7 botones al mismo tiempo y que son capaces de apretar todos los botones de manera ultra rápida al mismo tiempo. Es como que se ayudaron sin tener que abrir la calculadora. Se ayudaron de mecanismos obviamente súper sofisticados. Y el cuento corto es que lograron romper en 48 horas el Fable 5 de Claude. Y la consecuencia que tuvo esto es que el Ministerio de Seguridad, Department of War, que se llama ahora, el Departamento de Guerra de Estados Unidos,
como a la antigua,
emitió un comunicado
a la antigua,
pues, de emergencia aquí, un día a las 3 de la mañana.
Aquí en Chile también se llama Ministerio de Guerra.
Ministerio de Guerra.
Después cambia a defensa, la guerra Pacífico, a defensa.
Esa es la onda.
Pero era Ministerio de Guerra.
Esa es la época. Oye, estos gallos le hicieron un comunicado a Anthropic, oficial, formal, diciendo, declaramos que no se puede exportar, porque es un producto gringo, está basado en Estados Unidos, no se puede exportar este modelo y no lo puede usar ni un ciudadano no estadounidense en el mundo. Eso es lo que decretó el Department of War.
¿Y cómo pueden controlar eso?
Exacto. Es súper difícil de controlar. Y como Anthropic está picado con el gobierno de Estados Unidos porque le cancelaron su contrato hace unos meses, no sé si te acuerdas.
Me acuerdo.
Porque lo declararon una amenaza a la seguridad nacional, no sé qué. Entonces Anthropic cortó por lo sano, otra pepa más de marketing, y emitieron un comunicado diciendo que no hay cómo fiscalizar que la persona que lo está usando no es ciudadano estadounidense. Entonces, cortaron Fable 5 de todo el mundo a la mala, así, completo. Ya Fable 5 no está disponible para nadie en el mundo. No sé si él lo ha intentado usar.
No.
Te dice,
no,
es que yo... modelo no disponible. Como te lo muestran, pero te dice no disponible.
Es un chipilover. Y ahí me quedé.
Oye, ahora yo intenté, de hecho, hoy día entrar y, claro, te lo muestra. Ahí existe el Fable 5, pero no está disponible. Hasta que el gobierno de Estados Unidos diga algo. Y aquí el cuento es que obviamente se generaron una discusión de si acaso es marketing o no lo que hace Anthropic, como de tirarse a choro. Porque el gobierno le dice, oye, no se lo podéis mostrar a nadie que no sea ciudadano estadounidense.
Ah, entonces, me voy, entonces, ¿qué tanto?
Chao, si no lo querías, chao con la cuestión. Ahí está, y lo cierro. Y se lo cerraron a todos. Es una pepa de marketing. Pero divertido lo que se puede generar, porque ahora obviamente empezaron a circular, incluso empezó a circular una noticia que es media meme, ¿eh? No estoy seguro si es meme o es verdad, digamos, si es una broma o no, pero que salió un nuevo plan de Anthropic, un nuevo como estos planes Pro, Max, no sé cuánto, salió uno nuevo, esto que te estoy diciendo es un chiste, a mí por lo menos no me aparece, un plan nuevo que se llama Founder Entrepreneur no sé qué, que vale $7,000 al mes. Y que ofrece
$7,000 al mes.
Y una de las cosas que incluye el plan es una aplicación para ser ciudadano estadounidense. Está incluido en el plan. Es un chiste que está circulando, dando vuelta. Yo aquí no sé si algún radioescucha tendrá la información real. Yo al menos no lo veo así cuando trato de comprar un plan de Anthropic. Hoy en día no me muestra esa opción. Pero efectivamente se ha viralizado como un meme que muestra ese plan disponible para que en el sitio web de Anthropic, que obviamente todo esto puede ser un meme. Y obviamente incluyen la aplicación a ser ciudadano estadounidense en el precio de lista de mensual de este plan. Entonces, esto, eso, la verdad es un chiste. No sé qué va a pasar. No sé si el gobierno estadounidense va a ceder en esta cuestión y va a decir, ¿sabéis que ya? Ok, soltémoslo. Ahora, mientras está ocurriendo todo esto, adivina quién viene detrásito en la carrera creando unos modelos atómicos igual que Fable 5 y que van a romper la cuestión. Todos los demás, OpenAI, Google, vienen detrásito. Entonces falta poquito, muy poquito, para que se lance el Google 3.5 Pro, el que ya lo anunciaron.
Ahora,
el Gemini 3.5 Pro. Y ahí hay rumores de que es tremendamente potente, pero todavía no lo sueltan ni han soltado todavía los benchmarks, que son las pruebas de performance que le hacen a los modelos. Pero hace 2-3 semanas anunciaron que era en un mes más. Entonces ya está faltando bien.
Oye, pero si hace nada que salió este chip nuevo.
Sí, o sea, hace poco. Si no, si cada dos meses sale algo.
De haber sido.
Cada 2-3 meses se mueve la frontera para adelante, máximo. Eso es lo que dura la frontera.
¿Y sabemos más o menos cuánto avanza de respecto del anterior, por ejemplo, en porcentaje, cuánto crece?
Sí, pues, y está medido el desempeño de los modelos. Está allá un set de pruebas, de tests que se le hacen a los modelos, que ya son súper aceptados y súper estándar y fueron adoptados por todos los grandes laboratorios.
¿Lo del ELO?
¿Te acuerdas que vimos, por ejemplo, hay uno que se llama ARC AGI3, hay otro que se llama las pruebas de matemáticas de Diamond, habían varios benchmarks? ¿Te acuerdas que hablamos una vez del Humanity Last Exam? ¿Es el último examen de la humanidad?
Sí.
Ya, ese es uno de ellos. Hay un set de vencer uno.
Me acuerdo de eso, cuando son esos nombres así rimbombantes, no me acuerdo.
Todos esos test son un set importante de test, deben haber unos 15 que son súper como aceptados por la comunidad, y todos los laboratorios ya lo adoptaron como un benchmark que efectivamente es válido. Porque ¿qué pasa? Yo me podría crear mi propio test y decir, oye, se me comporta mucho mejor este que este otro, pero tu test vale hongo. Porque claro, tú lo creaste ahora, es tuyo en el fondo. Pero hay un set de test que ya se han creado, deben ser algo así como 15, que miden distintas cualidades de los modelos y desempeño, poder, en distintos aspectos. Por ejemplo, hay unos que miden conocimiento, hay otros que miden capacidad lógica matemática, hay otros que miden capacidad de código, hay otros que son específicos, por ejemplo, de generación de contenido, de imágenes, de video, hay de distintas cosas. Y en esos benchmarks uno va viendo cómo van avanzando con el paso de los meses los modelos. Y lo que ha ido pasando, más de alguna vez, es que los test llegan todos a 99,9% y ya los modelos no pueden seguir subiendo. Entonces mueren los benchmarks y tienen que crear un benchmark nuevo más difícil. Un test nuevo más de mayor nivel de dificultad para que haya una diferencia. Porque si no, todos los modelos están en 99,9 y no podéis diferenciarlos.
No, claro, pero me refiero, por ejemplo, del Pro anterior de Gemini al actual. ¿Cuánto creció? Más allá de que uno nota que es más rápido, más allá de que uno nota que es más completo, pero es mi sensación, sino que me refiero en concreto, ¿uno puede saber más o menos cuánto crece?
Sí, se puede saber exactamente cuántos puntos crece cada nuevo release. De hecho, Mitos me está dando vuelta, si me dais unos segunditos aquí en el entretiempo voy a buscar el dato oficial, pero en Mitos ya cuando te muestran el performance de Mito en cada uno de los test, te muestran una columna que se llama Cloud Mitos, tiene esto desempeño, estos son los puntos que sacó en cada test, y al ladito te muestran todos los competidores, el ChatGPT 5.5, el Google 3.1 Pro, te muestran todos los competidores y cuántos puntos saca cada uno en cada benchmark, y tú puedes ver cuánto saltó. Y además Claude te muestra el de Opus 4.8, entonces tú veis cuánto saltó del Opus 4.8 al Claude Mitos, al Fable 5. Tú puedes ver cuánto saltó, y efectivamente en la mayoría, la gran mayoría de los indicadores salta, no sé, de 20 a 25, de 30 a 35%, esos son como los saltos, 5 o 10% en cada benchmark. Entonces uno dice, oye, si saltamos 5-10%, si saltamos 5-10% en cada benchmark, nos faltan 15-10 benchmarks para llegar 15 benchmarks para llegar al 90% de todos los tests. ¿Y qué va a pasar ahí?
Es que crean los tests.
15 benchmarks no es mucho tiempo, son un par de años, en fondo, porque son cada dos meses, más o menos salta uno que pega un salto cualitativo en los benchmarks. Y eso ya ha pasado, ya han habido benchmarks que ya están en 99,9 topados en el fondo y ya no sirven. Entonces tenéis que descartarlo y crear nuevas versiones más avanzadas. El que la está llevando ahora es uno que se llama ARC AGI3, que lo mencioné hace unos minutos.
ARC AGI3. Es súper difícil. Ese baja de lucho, baja de tú.
De hecho, tiene un jueguito que tú mismo como ser humano lo podéis jugar, y todos los seres humanos normales pueden puntear 100% en ese test. Porque es un juego que si tú te tomás ahí tu rato, los normales. Seres humanos con habilidades cognitivas normales pueden puntear 100% en ese juego. Es un jueguito online que tiene unas reglas que van cambiando, es dinámico, súper entretenido. Y cuando hacen jugar...
¿Pero qué hay que hacer?
Cuando hacen jugar a los modelos, es que si te doy las instrucciones la jodo, porque no tiene instrucciones. Esa es la gracia, que tú vas descubriendo las instrucciones a medida que vas jugando. Y lo que ocurre es que en ese jueguito, en el ARC AGI3, los modelos más sofisticados sacan 5%, 7%. No logran avanzar más que eso.
No son humanos.
Y es un test súper choro porque es efectivamente un test en el cual el ser humano logra sacar 100, el ser humano común y corriente, sin ser un genio de nada. Y los modelos están súper atrás, a pesar de ser modelos extremadamente capaces y de frontera, están súper
atrás. Y que manejan mucha más información que el...
Que manejan infinita información.
¿Y por qué? ¿Y por qué?
Porque tiene una manera de operar
muy humana.
Un modelo súper humana, y tiene mucha intuición, mucha lógica que el modelo no logra entender. Y tú sí. Entonces, es entretenido ese test. Te invito a que lo visites. ARC-AGI-3.
Vamos a esperar el link en nuestro
podemos poner el link ahí en el YouTube. Chat. Sí, es bien entretenido. Así que, en resumen, la noticia que nos tiene, que nos convoca esta semana junto con un par más, es que Fable 5 está suspendido temporalmente mientras el gobierno de Estados Unidos no cambie de parecer. Y como dato rosa, yo te diría gerente de operaciones máximo de Anthropic, no el gerente general, no Darío Amodei, sino que un gallo que se llama Andrei Karpathy, que ellos contrataron para que sea como el gurú interno de...
Oye,
toda la parte
ese,
de operaciones.
Ese nombre parece como...
Como el doctor Chapatín.
No, yo me lo imagino como un miliciano así en Bosnia.
Andrei Karpathy es como... Sí, tiene una nacionalidad, es como...
peleando en Ucrania, matando ruso.
Ya, este gallo, que es un genio, era uno de los fundadores de OpenAI.
Peleando
este gallo,
con un oso a cuchillo.
Vive en San Francisco.
Siberia,
y vive en San Francisco. Y ese es como el gerente de operaciones de Claude. Y no es ciudadano estadounidense y no puede usar Mitos.
Es como
imagínate lo ridículo.
El dueño de Ferrari no puede manejar un
Ferrari.
No puede manejar un Ferrari.
Es extremadamente ridículo. Así que ha sido la noticia de la semana este tema.
Ahora, tú decís que los otros vienen bien cerquita, están cerca de, sí, de explotar. ¿No vamos a caer en el mismo problema que aquel?
Exacto.
¿Y ahí qué, vamos a prohibir a todo el mundo que baje cualquier día?
Bueno, hace poquitos días Claude lanzó una carta a todos sus competidores más directos, que son Google, OpenAI, Grok, diciéndoles, oye muchacho, está quedando la embarrada en el mundo, paremos de desarrollar inteligencia artificial un poquito, frenemos, paremos. ¿Ah? Claude mandó eso, o sea, los gallos de Claude Anthropic mandó esa carta a todos sus competidores diciéndole, nosotros estamos dispuestos a detener esto si todos nos detenemos, pero si no, no, porque entonces lo único que va a pasar es que la frontera, en vez de tenerla nosotros, la va a tener el de frente, pero va a seguir avanzando, y el cuento es que paremos todo, no para nadie. Eso es lo que propone Anthropic, y bueno, habrá que ver la reacción. Por el momento nadie ha querido parar, y siguen, y ellos no van a parar si es que los demás no paran, así que la cosa sigue adelante, por el momento. Yo creo que Anthropic también sabía que los otros no iban a parar. Lo hacen solo para... es marketing. Es para figurar como los que en verdad les interesa a la humanidad. No sé si sea tan así. Puede ser que sí. Pero ellos saben que los demás no van a parar. Entonces tiran la carta, quedan bien, todos dicen, oh, sí, Anthropic es súper noble y todo. Y al final igual siguen en la misma carrera, porque la cosa continúa. Entonces hay que ver ahí cómo se lo toman los demás por el momento. Ya han pasado varios días y nadie ha dicho que sí, que paremos, y nadie ha estado de acuerdo con la carta.
Ahora, ¿y Estados Unidos ha hecho nuevas amenazas más allá del que acaba de prohibir para el resto, me refiero?
No, que yo sepa. No, la verdad es que no. Ha sido súper como fijado en Claude. Y por eso también hay gente que cree que esto es más bien una cosa que están picados mutuamente, ¿no? Como que Anthropic dice, oye, Estados Unidos me tiene mala. Solo eso. Es casi como... en algún momento incluso el presidente Trump sacó un Twitter, un Truth Social, que es la red de él, sí, diciendo, sí, que los gallos de Anthropic son todos woke. De hecho, que él, sí, tiene toda esa campaña de ella y dice, son woke y la cuestión, y le hacen mal al mundo. Entonces hay gente que cree que en verdad ese como odio localizado que le tienen a Anthropic tiene que ver más bien con una cosa de posición política y de gusto de Trump, que es más un capricho personal que una cosa seria. Porque si fuera por eso, son toda una amenaza a la seguridad, pues. Microsoft también, Microsoft tiene adentro todo lo que habla la CIA, que estamos hablando, todo lo que hablan las agencias gubernamentales secretas de Estados Unidos. Microsoft tiene acceso a todo eso. ¿Cómo no hacer una amenaza de seguridad? ¿Ya? Entonces, ¿por qué se enfrasca en Anthropic? No sé, hay gente que dice que tiene tan picado a nivel personal, a nivel de posición política, y porque cree que son woke. Y es más bien un capricho político.
No, y no es, no,
no es tan raro.
Conociendo a Trump, caída, no es una locura.
Conociendo a Trump, es muy posible que sea así. Entonces, habría que... De hecho, ya he leído varios influencers ahí que han comentado el tema de, oye, qué injusto que se clausure Claude por esto y no se clausuren todos los demás que prestan servicio. Y además, sabemos que vienen desde ácido de Claude haciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué Claude? Ya, hay algo más personal contra ellos, ¿te fijas? Así que... bueno, ahí vamos a ver qué pasa con los demás. Por el momento, la carrera sigue, no ha parado, y por el momento está cancelado, de manera suspendido, digamos, de manera temporal, el Mitos, al menos en su acceso público dentro de Estados Unidos.
Oye, ¿quién tampoco para? Es la IPO de SpaceX, solo para valientes, Guillermo Beuchard.
Solo para valientes. ¿Te acuerdas la semana pasada, Jorge?
Oye,
comentamos,
pero si fue el tema
IPO
de la semana pasada.
Fue el tema de la semana pasada, comprar o no acciones de SpaceX. Es un temazo. Fíjate que se lanzó la IPO, cuando se anunció a $135 por acción. 135.
Me acuerdo.
Se vendió a 135 a preinversionistas que compraron antes del lanzamiento con unos permisos especiales y todo.
Y
cuando se lanzó...
Estaba disponible en Chile.
Estaba disponible en Chile a través de algunos fintech, startups bien buenas que tienen estas aplicaciones para poder comprar allá. Y cuando se lanzó, apenas abrió a las 9 de la mañana del viernes pasado, se lanzó y... saltó automáticamente el precio a 160. Habían órdenes por 160 ya puestas, digamos, a las 9 de la mañana. Y saltó el precio de 135 a 160. ¡Pah! Y empezó a subir ese viernes. El sábado domingo está cerrada la bolsa. Y el lunes abrió, y el lunes al mediodía, más bien tirado para la tarde, llegó a $200. El martes al mediodía llegó a tocar 225.
El que compró a 135.
El que compró el viernes a 160, cuando abrió a las 9 de la mañana, un consumidor de a pie, común y corriente, a 160, vendió el martes a 220.
Buena pasada.
De 160 a 220 es como un... ¿cuánto? Como un
30%.
30, 40% en esos días. Yo conozco un par de amigos que se hicieron 25, 30% en un día.
¿Compraron SpaceX?
Compraron, sí. Ya, y lo que pasó fue que después de ese máximo de 225 que fue este martes, en los últimos par de días ya ha seguido bajando, ya rebotó un poco, ya se calmó la euforia y ahora ronda los 190, algo así.
Igual es bueno.
Igual es bueno, pero con esto fíjate que SpaceX tiene un market cap, una capitalización de mercado total de 2.5 trillion. Millones de millones de dólares, que son trillion gringo. No sé por qué tenemos esta diferencia con el español, que el billón y el trillón son como diferentes. Pero bueno, 2.5 trillion gringos, ¿ya? Que son millones de millones de dólares.
¿Cómo es eso? No entendí eso último, la diferencia de los billones.
No, que en Chile usamos el billón para un millón de millones.
¿Sí?
Y en Estados Unidos usan el billón para mil millones. Entonces, cuando decimos 2.5 trillion gringos, estamos diciendo 2.5 billones con B chilenos. O sea, en lenguaje español. Pero es confuso, porque uno dice, oye, ¿billion o trillion? Entonces, ahora se dice que Elon Musk es trillionaire en inglés.
El primero del mundo.
El primer trillionaire.
De la historia.
Pero en español, los portales de noticias dicen el primer billonario, con B. Entonces, uno se confunde. Uno dice, no entiendo. ¿Es billionaire o es trillionaire? ¿Es con B o con
sí,
T? Bueno, es la confusión. A mí me gusta más la cuestión gringa, pero...
De hecho, ¿sabéis qué? Salieron unas buenas notas respecto de si eso no es el primero de la historia. Porque en datos modernos sí. Lo es. Pero si uno va muy para atrás, hay personas, familias, sí. Que tuvieron mucho dinero y que para el contexto de la época puede que proporcionalmente hayan sido más sí. Millonarios que respecto a lo que hoy día es puede ser Elon Musk. Y eso está
sí.
Bueno. Eso
no sé
bueno.
Si he leído algo, pero sí, yo he leído, por ejemplo, sobre el emperador del Imperio Mongol. ¿Cómo se llama este? El Sandokan.
Sandokan.
No, otro gallo. Hay uno que era como un emperador mongol que, claro, tenía, no me acuerdo ahora exactamente... Que se dice que él, en el momento en que todo era Imperio Mongol y él era el emperador, por ley, por norma del imperio, era dueño de todo. Y se evalúa su riqueza en ese momento como en trillions de esa época, o sea, como equivalente a los de ahora. Lo que pasa es que es súper difícil hacer la comparación. Bueno, el cuento corto aquí es que SpaceX ya vale 2.5 trillion dólares en la bolsa de Estados Unidos. Para que te haga una idea, el ranking mundial en este momento es Nvidia 5 trillion. Alphabet, que es Google, 4.4 trillion. Apple vale 4.3 trillion. Microsoft vale 2.8. O sea, saltamos de 5, 4.4, 4.3 a 2.8.
Microsoft. Muy abajo.
El quinto es Amazon, que vale 2.5.
Subió SpaceX, Apple, renové el iPhone. Entonces ahí probablemente algo
cooperó. Ah, eso aportó ahí a que Apple sea el tercero.
Genghis Khan. El lucho.
Sando caño usted. Microsoft y Amazon viene quinto lugar, empatado con SpaceX en 2.5 trillion. En el quinto lugar, la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo. Y esto sí que es lo más absurdo de todo este lanzamiento del IPO de SpaceX. Fíjate tú que hay un indicador financiero bien famoso que tiene que ver con el multiplicador. ¿Cuántas veces revenue, cuántas veces ingreso vale la empresa, el market cap de la empresa? ¿Te fijas? Y, por ejemplo, en algunas empresas como Amazon, su ingreso anual es 742 billion. 742 mil millones de dólares. Ese es su ingreso, 742. Y Amazon, su acción, su market cap, digamos, acciones por el precio, vale 2.5 trillion. Es decir, vale como 3.84 veces el market cap. Eso es lo que vale la empresa, cuatro veces. ¿Ya?
Sí.
El ingreso
estoy
anual.
Intentando procesarlo.
Walmart, por ejemplo, no es la empresa más grande, es la número 17 en el ranking. Su market cap es un trillón. Y vende 713 billion. Entonces, Walmart está muy cerca su venta anual de su valorización bursátil. Es decir, se vende como a un año de ingreso. ¿Un año de ingreso de Walmart? Un poquito más, como un año y medio de ingreso. Eso es lo que vale Walmart, es un año y medio de ingresos. ¿Te fijas? Así, por ejemplo, Microsoft vale 10.5 ingresos. La acción de Microsoft. Alphabet vale 11. ¿Sabes cuánto vale SpaceX ahora?
No.
135. O sea, SpaceX, la acción por la cantidad de. Por el precio, es 135 veces la venta total anual de SpaceX. Es como esto, es lo que SpaceX va a vender en 135 años, si sigue vendiendo a este nivel. Eso es lo que vale. Y mira, solo vamos a hacer una comparación ciudadana, si me dejáis.
¿Con el PIB de Chile?
No, mira, ¿cuánto vale un depa de un dormitorio en Santiago? 2.200 UF, así lo tengo aquí.
¿Te suena? ¿A dónde?
Un departamento estudio de un dormitorio chiquitito en Santiago, un departamento, un dormitorio.
¿Dónde?
Un baño. 2.200, en Santiago Centro.
Ya, bueno, ya.
2.200 UF, cómprame. ¿Sí? No está muy descabellado el número. ¿Cuánto vale un arriendo? ¿400 lucas?
Sí.
¿10 UF?
Sí.
Eso significa que el arriendo anual son 120 UF. Y eso significa que un precio de compra, 2.200, son como 18 veces el valor del arriendo anual. Sí. Entonces, un departamento, tú lo compras a 18 años de arriendo. Ese es el precio en Santiago Centro de un departamento, de un dormitorio, son como 18 años de arriendo. ¿Cachai? Así, haciendo esa comparación, Microsoft son 10 años, Google son 11 años, Amazon son 4 años, Nvidia son 20 años y SpaceX son 135 años. Entonces uno dice, ¿está sobrevalorado el valor de la acción? ¿No será mucho?
Cuando hablábamos de la semana, creo que fue la semana pasada, de a qué empresa nos íbamos a ir cada uno. Si íbamos a ir a Apple, a SpaceX, creo que Eugenio y yo dijimos que no íbamos a Apple.
Sí.
Creo.
Puede ser.
Y no me acuerdo cuál.
Yo dije SpaceX.
Tú dijiste el que se forró al...
Bueno, SpaceX ahora, tú sabes que tiene pérdidas netas. Pierde 4 mil millones de dólares al año. 4 billion de pérdidas netas al año. El año pasado reportaron 18 mil millones de dólares de ingreso y perdieron pérdida neta 4 mil. Entonces uno dice, ¿cómo puede valer tanto y tanta fiebre por una empresa que tiene pérdidas? Y que vende tanto menos que su valor de capitalización bursátil. Llega a ser como ridículo. Entonces hay gente que dice, oye, todo esto es una burbuja, va a explotar y la cuestión. Y hay otra gente que dice, no, su valor se sustenta en las expectativas del futuro. Porque SpaceX tiene tanto proyecto tan importante para el futuro de la humanidad que cómo no va a ser gigante en poquito tiempo más. Fijas, ¿cómo no va a poder aumentar ese revenue de lo que es a cientos de veces?
Bueno, lo mismo decíamos de todas las empresas de IA, ¿no es cierto? Que uno hoy día tiene la posibilidad de descargar. Todas con pérdida.
Sí,
eso todas con pérdida. Y todos los años, todos los días y le meten plata.
¿Y por qué alguien quiere seguir interesado en este negocio metiendo plata? Y es solamente expectativas del futuro. Es porque en algún momento esto va a tener que ser rentable porque es la base de la humanidad. Se está formando una cuestión que es básica para la humanidad. Del futuro. Entonces es imposible que le vaya mal esto en el futurísimo, larguísimo plazo. Eso es lo que postula en la medida.
No sé si larguísimo plazo. No,
ni tan largo, pero sí, faltan años todavía para que SpaceX implemente todos sus proyectos. Tienen el proyecto de los data centers espaciales, el proyecto de llevar al ser humano a Marte, de poner una colonia en la Luna, que son puros proyectos.
Ahora, eso va a ser un problema, porque tú decís...
¿Qué pasa si no se cumplen?
No, tú decís, ya, SpaceX quiere poner un... ¿A quién le pide permiso para...? Como cuando hubo...
Esa es la gracia, en el espacio no hay nada.
Como cuando el chileno pidió que tenía registrada la luna en la notaría, sí, y hay que pedirle permiso al gobierno gringo.
Hay unos tratados internacionales del espacio.
Que es como
igual la, que hay uno sobre la Antártida.
Que es como la Antártida. Antártida. Ojo que en la Antártida, más que decir esto no es de nadie, lo que se ha hecho en la Antártida, esto es una discusión que no vamos a tener ahora. Para adelante, para cuando, 50 años más, y así. Y cuando toca, 50 años más, y así. Para no entrar en un conflicto. Chile tiene una reclamación ahí, pero uno ve los mapas de otros países.
Todos se reclaman el mismo pedazo.
De Chile. Sí. Entonces no tiene sentido. Pero sí se puede instalar una base. Porque el resto está de acuerdo y porque además, cuando yo instalo la base, cumplo algunas normas que sí nos pusimos de acuerdo. Okay. No vamos a contaminar, vamos a hacer investigación útil para toda la humanidad, etcétera, 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 etcétera. Yo no sé si los amigos de SpaceX, más allá del lucro, que yo no tengo además problema alguno con el lucro, están finalmente en esa misma...
Si el lucro logra todo esto que estamos hablando, bienvenido el lucro. Digamos.
Sí, claro.
Porque son unos avances para la humanidad impresionantes, entonces...
Muy bien. Hacemos una pausa, amigo Lucho Fraile. Ya volvemos con más Chile Público.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, querido Lucho Fraile, en este Chile Público. Recuerda descargar la app de Radio Agricultura, así puedes escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil, en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Como es tradicional, seguimos con nuestro ya episodio número 58. Fíjate tú, episodio 58 de tu dosis semanal de inteligencia artificial con Guillermo Beuchat, que hoy día además, Guille, nos visita un invitado.
Un tremendo invitado. Daniel Ávila nos visita directo desde Nueva York, ¿no? Nueva York está instalado
Michigan.
Ahora.
Michigan, trabajo en Nueva York, vivo en Michigan.
Buenísimo.
Sí.
Oye, Michigan es el estado de los automóviles, ¿ah? Donde está Detroit, ahí donde Detroit está Ford, la famosa fábrica de Ford.
Claro.
Detroit Pistons, ¿ah? Uh-huh. El equipo de básquetbol que
los
tiene.
Pistons, sí, sabes.
Tiene que ver con eso, es por el tema de los autos. Sí. Buenísimo. Oye, Daniel tiene un currículum extraordinario. Ha sido un emprendedor tecnológico de aquellos, de esos que en Chile ojalá hayan mucho y se exporten a todos lados. Daniel, bueno, tú eres chileno, pero vive hace varios años en Estados Unidos. Daniel ha cofundado un par de cosas bastante, bastante notorias. Box Magic, ahí te vamos a preguntar, Box Magic, bien el tema, es una plataforma de administración de infraestructura deportiva. Uh-huh. También CodeGPT, te tocó estar ahí fundando una de las, diría, plataformas más conocidas, al menos hasta hace poco tiempo atrás, de las más utilizadas por los desarrolladores del mundo para programar, desarrollar software con inteligencia artificial. Yo alguna vez la probé, CodeGPT también, bueno, debo decirlo. Fui un early adopter de esa plataforma en algún momento, siendo que yo no estoy tan metido en el día a día del desarrollo, pero sí he desarrollado cositas por ahí.
1.6 millones de descargas a propósito de CodeGPT.
Ya lleva más de 2.
¿2 millones ya? Mira, ya me atrasé. Ahí con el indicador.
Quizás más, porque ya hace rato que no reviso.
¿Cuánto cae por cada descarga? Así,
no, es gratis.
Ah, es gratis.
Sí.
Ah,
sí.
Bueno.
Hoy día vale
para
más.
La humanidad, por lo
hoy día vale más el aporte a la humanidad que la plata que le sacáis.
O sea, pero igual hay planes. Puede pagar la empresa o el usuario. Sí, pero la descarga es gratis.
Ya, muy bien.
Buenísimo. Oye, bueno, tú vivías en algún momento en San Francisco, después te moviste ahora a Michigan, ¿no?
Está ahí en Estados Unidos y tenés que ir a San Francisco sí o sí.
Claro.
Y estuve en Miami también. Pero,
¿y tú te fuiste a San Francisco para seguir avanzando con tus productos? ¿O te fuiste por otra razón? ¿Te fuiste a estudiar? ¿Te fuiste a lo mejor por amor? ¿Qué sé yo?
Sí. Sí,
sí, ¿eh?
Sí. A ver.
La respuesta más humana de todas. Siguiendo ahí al amor.
Es una larga historia, pero mi señora es gringa, es de Michigan, de hecho. Y con ella cofundamos Box Magic. Así que todo partió con esta plataforma en Santiago y nos fuimos a Carolina del Norte. Ahí fue donde partimos todos porque ganamos un fondo en Carolina del Norte, nos invirtieron plata y estuvimos viviendo 4 meses ahí. Buenísimo. Y después nos fuimos a Michigan.
Charlotte, ¿no?
Charlotte. Sí.
Linda ciudad, me tocó alguna vez conocerla.
Súper cara, pero bonita.
Es bonita, es pintoresca, simpática. Sí. Oye, el negocio real versus el hype. Hoy día la inteligencia artificial está lleno de, diría, este ecosistema lleno como de startups que terminan siendo al final envoltorios de ChatGPT, lo que se llama en inglés los wrappers, ¿eh? Uh-huh. Que está súper de moda y uno dice, oye, qué tan fácil, qué tanto valor aporta un wrapper, porque uno dice, yo contrato, no sé, una plataforma de IA para abogado, voy a tirarme con el tema sensible, y uno dice, plataforma de IA para abogado, al final es como un ChatGPT que tiene como encima una aplicación que hace cositas encima, que manda instrucciones adicionales de las que tú le escribes. Claro. y recibe, y tiene unas interfaces que son súper calzaditas para el usuario específico que está atendiendo. Uh-huh. Pero el 90% del valor y de la inteligencia que está detrás es un modelo generativo disponible de los típicos. Entonces uno dice, esta cosa es una especie de capa livianita que está encima. Claro. De la IA generativa original. Entonces, ¿cómo ves tú las startups que en verdad están tratando de colocarse en esa capa, que son, son envoltorios? Sí. ¿Y hasta qué punto van a sobrevivir? Porque también viene detrásito OpenAI sacando productos propios y Claude Anthropic sacando productos propios para abogados. Uh-huh. Si tiene algún destino contratar una de esas startups, no se las va a comer el mismo Anthropic y vamos a terminar todo en las manos de las mismas tres grandes corporaciones del mundo. ¿Cómo ves eso que está ocurriendo?
Difícil el tema. Partimos bien difícil.
Tiro, yo te quiero poner aquí.
Pero claro, el contexto que se le está agregando a esta capa de inferencia de los modelos, yo creo que es el que tiene valor hoy en día. Porque, claro, OpenAI está sacando estos productos, pero, por ejemplo, lo que pasó con Sora, eso es clave, porque Sora lo sacaron un modelo.
El modelo de video.
Claro, un modelo de video y lo tuvieron que cerrar. O sea, duró un año, les quemó plata como loco.
Era bueno, era buenísimo.
Era buenísimo. De hecho, sí. La aplicación era súper buena, pero finalmente cerraron todo eso y las startups que estaban enfocándose en eso ganaron finalmente. Dijeron, no, nosotros somos especialistas en estos modelos con video y tú eres especialista en hacer tu ChatGPT. O sea,
qué buen ejemplo pone aquí, Daniela. Sí. De un caso
caso clave.
Clarísimo, sí. en que se
porque uno podría decir, OpenAI les va a ganar a todos, pero básicamente en ese no le ganó. Y perdió plata y cerraron y finalmente Runway, que es una startup de unos chilenos, ganó. Sí. Ganó la batalla a OpenAI. Entonces eso es clave.
Hemos hablado de ello aquí, de Cristóbal Valenzuela.
El Cristóbal Valenzuela, sí. Sí, él ganó finalmente. Entonces ese tipo de interacciones con los modelos yo creo que entrega el valor. Y básicamente, por ejemplo, en el caso de un abogado, si es que tú eres muy, muy experto en un tema específico, le vas a ganar a OpenAI. O sea, tú pones el modelo ahí, pones el caso, empiezas a vender como loco y finalmente o quizás te compren o le ganas. Entonces, es difícil, porque no sé si es que OpenAI va a decir, yo pongo todas mis cartas y toda la plata en una plataforma de abogado, pero en este caso ya pasó, sí. Y perdieron.
Claude en algún momento lanzó hace como 3 semanas una especialista para pymes, para, por ejemplo, para ser como el gerente de finanzas de tu pyme, digamos,
sí.
de los small business, uh-huh. Y también lanzaron una de abogado y creo que lanzaron otra más.
Claro.
Y circuló mucho posteo en redes sociales diciendo como, oye, esto mató a todas las startups legales, legal tech.
Sí, y, pero tú sabes lo que son finalmente esos lanzamientos. O sea, si lo revisas, son documentos, son archivos de texto.
Son skills, casi. Skills. Son MD.
Exacto, sí. Son solo skills. Sí. Entonces tú te metes a ver el repositorio de lo que lanzaron, son 3-4 archivos. Entonces están poniendo al modelo y le están metiendo archivos específicos y están diciendo, listo, somos expertos en abogados. Entonces no es tanto el tema de expertise, sino que es, yo creo que están testeando. Y si es que pega, se van por ahí.
Claro.
Oye, hay una narrativa, ¿ah?, de que la IA va a reemplazar finalmente a los programadores. Uh-huh. Tú creas herramientas precisamente para ellos. ¿La IA está haciendo que los desarrolladores sean 10 veces más rápido o lo está volviendo al final dependientes, menos analíticos tal vez?
Yo creo que las dos cosas, porque... A ver, yo creo herramientas, le agrego el contexto, le agrego una capa de control a la inteligencia artificial para que un programador pueda desarrollar más rápido. Eso es mi trabajo, eso es lo que hago todos los días. Y efectivamente funciona, los programadores están programando más rápido, están siendo más productivos, pero se necesita un programador para hacer ese tipo de cosas. O sea, no lo puede hacer un abogado, no lo puede hacer un doctor, no lo puede hacer otro tipo de persona. Finalmente es el programador el que está haciendo ese trabajo y potencia al programador. O sea, de hecho, llevo posteando en redes sociales sobre eso hace harto rato, porque es lo que más me preguntan. Dicen, ¿nos vamos a quedar sin trabajo? Bueno, sí, algunos sí.
¿Cómo sí?
¿Para qué andamos con cosas?
Y de hecho ya está pasando.
Ya está pasando.
Están echando muchos programadores.
¿Radiocontroladores, por casualidad, no?
Todavía no. El próximo año. No, pero en el tema de la programación está cambiando el rubro totalmente. O sea, yo no escribo código hace como 7-8 meses. Nada, ni una sola línea. Solamente.
Y tú ahora desarrollas software, además, porque estáis trabajando para los hedge funds en Estados Unidos, en Nueva York,
comentaste.
Uh-huh. Trabaja en una empresa que efectivamente desarrolla software,
sí,
para fondos de inversión.
Exacto.
Y ese software, tú me dices, yo no escribo código. Increíble, ¿no? Uh-huh. Como estáis desarrollando sin escribir código al final.
Sí,
la disciplina cambió.
De hecho, lo único que hago todo el día es escribir texto, escribir el lenguaje prompt? Natural. Prompt, sí, skills, en este bueno, caso. Skills. Que es Markdown, son archivos de texto. Entonces yo escribo en inglés todo lo que el agente tiene que hacer para poder escribir el código. Todo el día es lo único que hago. Reviso texto, el lenguaje natural, y los dejo disponibles
para... ¿Eso sigue siendo más rápido y más barato que escribirlo uno?
Sí, porque esto se replica.
Porque tú decís, paso todo el día. Uno dice, bueno, pero a lo mejor... será lo mismo pasar todo el día escribiendo el...
No, pero es que espérate, porque la cantidad de cosas que escribe la gente por Daniel, uh-huh, es algo que Daniel hubiera requerido 5 Danieles para hacer.
Claro, esa es la pregunta.
Daniel ahora dice, estoy todo el día escribiendo, pero antiguamente habría sido, oye, necesitáis 5 Danieles todo el día escribiendo. Ahora solo uno. Claro. Entonces, está teniendo un nivel de eficiencia brutal.
Brutal.
Claro, y de hecho lo que estamos haciendo ahora es que estamos repartiendo el conocimiento, porque... Yo escribo mi conocimiento, lo dejo en estos archivos de texto y después lo toma otra persona que no sabía lo que yo sé y lo ejecuta. Entonces, Por ejemplo, hay un...
Su agente ya lo sabe, en el fondo.
Exacto, porque no estamos repartiendo los agentes, no estamos repartiendo los archivos de texto para que otras personas ejecuten las tareas que yo sé en sus computadoras o en sus proyectos. Entonces, literalmente le estoy pasando mi cerebro a otra persona y esa persona lo va a ejecutar con su agente.
Sé que cuando ustedes se ponen a hablar de los agentes, como que mi mente procesa como si estuviéramos en Matrix. Y está este de anteojo negro, ¿cómo se llama? Los agentes de Matrix, ¿cómo se llama?
El señor Smith.
El señor Smith. Me imagino como los señores Smith ahí como, ya, tú Smith para allá, Smith, tú para el otro lado, Smith.
¿Sabes que no es tan distinto eso?
Sí,
no es tan distinto.
Es que de hecho es así porque finalmente levantamos un agente, el agente conversa con nosotros y finalmente ejecuta las tareas. Y eso es un agente. O sea, técnicamente es un modelo que está ejecutando un loop hasta que dice ya cumplí con la tarea que me entregaste a hacer. Eso es un agente, básicamente. Pero sí, son muy parecidos porque después uno ve Matrix y están haciendo tareas, están ejecutando cosas y tienen un objetivo.
Son humanoides, pero claro.
¿Qué película esa como predijo lo que iba a pasar? Increíble. Sí, tremenda. Oye, a mí yo te voy a decir algo que a mí me ha pasado. Uh-huh. De partida me pasa que yo tengo un par de cabros con los que desarrollamos software, uh-huh, y yo vendo software. Uh-huh. Y resulta que tú me dices, hace 5 años atrás, hace 10 años atrás, hacer lo que yo hago habría necesitado mucho más gente, uh-huh, habría necesitado mucho más tiempo. Hoy día tú puedes desarrollar unos software súper potentes y muy sólidos, muy robustos, en muy poco tiempo, uh-huh, con alguien que cacha. O sea, si hay uno que sabe, le pasa las herramientas, digamos, y es capaz de hacer maravillas, cosas que hace 5 años atrás se hubieran tomado 6 meses un equipo de 5 personas. Y hoy día un tipo solo con uno de estos puede lograr lo mismo. Hay que saber, obviamente, no cualquiera, digamos. Hay que saber, pero uno que sabe le sale rapidísimo. Y lo que me está pasando ahora, experiencia personal, a ver qué opinión tienes tú, uh-huh, es que tengo varios clientes, ¿no?, que ya, más que prospectos, que...
¿Cómo le he dicho?
Tengo varios clientes que efectivamente están en toda la duda de si votar su SaaS y desarrollar algo personalizado, uh-huh, su SaaS como estas plataformas que al final que son estándares, pagando, porque las pagan, sí, están pensando contratar un SaaS, buscando un SaaS que haga esto, uh-huh, y yo llego y decirle, oye, ¿sabes qué? Tranquilo, hoy en día ya es más competitivo poder desarrollarte tus cosas, uh-huh, como no era antes, porque antes el SaaS obviamente hacía sentido, sí, pero ya no. Entonces está dando vuelta todo esto, ya lo hemos comentado en otros programas, SaaS is dead, el SaaS está muerto. Uh-huh. ¿Qué opinión te merece esa expresión? ¿Tú crees que efectivamente está tan muerto? Uh-huh. También hay SaaS y SaaS, o sea, por un lado tenéis SaaS chiquititos que hacen cosas específicas y tenéis a SAP, que es el sistema operativo de una empresa gigantesca, y tú decís, ¿cómo reemplazo a SAP? Difícil. Claro. Pero hasta cierto punto tú ves que ese fenómeno de que las empresas están dejando el SaaS de lado y están moviéndose más hacia los desarrollos propios, desarrollos customizados.
Sí, yo creo que sí, está pasando, va a seguir pasando. Yo creo que hay varios software que están siendo reemplazados, por ejemplo los CRM, los ERP, que son software generales de administración, y ya cualquiera podría hacerse su CRM personalizado con su requerimiento, que se adapte a su empresa y levanta ahí un poquitito de infraestructura y lo deja andando. Pero eso requiere igual mantención. Entonces, obvio, claro, yo creo que si es que tienes el equipo que lo va a mantener, posiblemente sí puedas hacer eso. Y posiblemente...
Y te sale más a cuenta que contratar una licencia por asiento, digamos, un
exacto,
CRM.
Y de hecho hay varias empresas tecnológicas que están anunciando que están ya cortando SaaS súper grandes. Por ejemplo, Vercel, que es de Guillermo, sí, Rauch, que es un argentino. Yo me he juntado con él en San Francisco, es un capo. Un crack, sí. Y de hecho, él está anunciando casi todas las semanas en Twitter que ya no está pagando algunos SaaS. Y lo dice directamente. Dice, ya cortamos Monday, por ejemplo. Que
Monday.com. El de administración del curso humano.
Exacto. Y lo están cortando. Y literalmente ya no hicimos un Monday, ya no hicimos un Notion, ya no hicimos el CRM, el ERP. Todo esto software ya lo estamos haciendo. Pero es porque ellos tienen un equipo de ingenieros de software que pueden mantenerlo. Y claro, que lo desarrollaron muy rápidamente. Si tienes el equipo, dale. Pero si no tienes el equipo, una decisión complicada, porque tienes que tener a la persona que sabes, como tú lo dijiste. Una persona que sepa y un equipo más o menos de ingenieros que van a estar manteniendo el software y que van a estar trabajando en ese software, lo puedes reemplazar. Y te sale a cuenta, finalmente, porque estos son caros. Algunos software son súper caros.
Sí, exactamente. Esto, por ejemplo, estos CRM empresariales te pueden cobrar cientos de dólares por asiento. Sí. Y tú tienes una empresa de, no sé, 1,000 personas, de los cuales hay 100 vendedores. Uh-huh. A cada uno de esos 100, tú calculáis, y al final son muchos miles de dólares mensuales que uno pagaría, exacto, en un SaaS. Que tú dices, ¿sabes qué? Con eso incorporo un ingeniero que sepa, sí, me va a hacer una mantención, se demoran un par de meses en desarrollarme y el software es mío. Listo. Lo hago 100% customizado y no tengo que adaptarme a lo estándar. Uh-huh. Diga, efectivamente, esa discusión está bien interesante. Qué bueno tu ejemplo y
yo creo que
lo
sí,
que tú has visto.
Sí, sí, yo creo que sí, va a seguir pasando. Lo único que veo es que hay algunas industrias que no van a poder hacerlo y que van a seguir utilizando un SaaS. Y que no les sale a cuenta contratar una persona o desarrolladores para cambiarse completamente y crear un software, porque no es su foco. En este caso de Vercel sí es el foco. Obvio. Ellos desarrollan software y pueden poner a 3 o 4 personas a empezar a reemplazar todos los SaaS.
¿Qué industria, por ejemplo? Así, como ¿qué se te ocurre que tú podrías decir?
Los gimnasios. Que... los gimnasios por Boxmagic. Nunca lo van a reemplazar.
Claro, no van a querer tampoco.
No, y de hecho nos pasó cuando empezamos a vender el software, varios gimnasios dijeron, no, voy a hacer el mío, antes de la IA, sobre todo. Y finalmente volvían a Boxmagic y decía no se puede. Pero en este caso, no veo a un gimnasio diciendo voy a contratar 2 o 3 desarrolladores y voy a mantener un software. No es el foco del gimnasio. Exacto. El foco del gimnasio es seguir haciendo clases, seguir manteniendo a los clientes, y en ese caso no te sale rentable.
Sí. Absolutamente. Oye, se nos pasó volando el programa.
¡Tan rápido!
Querido Daniel Ávila, ¿cuándo vuelve usted de nuevo a Nueva York? A ver si lo alcanzamos a tener de nuevo.
Me voy a fin de mes.
Ah, bien. Uh-huh. Tenemos tiempo.
Sí, entonces. Me quedan 2 semanas todavía. Tenemos
tiempo, para que invitemos a nosotros. Hartas preguntas se nos quedaron.
Hartas preguntas. Queríamos escuchar tus consejos, este como spoiler. Queríamos escuchar tu consejo a un joven que hoy día está saliendo de ingeniería informática en la universidad o quiere entrar a estudiar.
Uy, eso me lo preguntan siempre.
¿Te lo preguntan?
Sí.
Bueno.
Sí, es bueno.
Es un temazo, que en verdad sí. Es un momento pivot de la humanidad en este tema de la educación de la computación.
Da miedo. Va a pasar.
Sí.
Lo vamos a dejar comprometido entonces, Guillermo. Querido Daniel, gracias por estar hoy día en Chile Público.
Gracias por la invitación.
Un gustazo.
Nosotros, Lucho Fraile, nos vamos. Volvemos mañana con más Chile Público aquí en Radio Agricultura. Chau.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.